semana. La socióloga de este equipo es Daniela Sayer.
Y ya la tenemos a Dani Sayeg, como te habíamos anticipado al comienzo de este programa. A las 10:46 le damos la bienvenida. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. La verdad es que con muchas ganas de escucharte hoy.
Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima polémica.
Sí.
Es un tema que le gusta mucho a la derecha también.
¿Ah, sí?
Porque lo perciben... Sí, porque creen que ahí hay como un blanco fácil. Porque sienten que están defendiendo, perdón, vamos a hablar del lenguaje inclusivo.
Del lenguaje inclusivo, sí.
Mi sensación es que perciben que ahí hay un como un punto flaco de lo que es este lado del mostrador, digamos. ¿Quiénes estamos de acuerdo con la igualdad de género? ¿Quiénes estamos de acuerdo con la redistribución de la riqueza? ¿No? Digamos, toda una línea de pensamiento más bien, digamos, progresista, por decirlo de alguna manera, aunque es una categoría un poco vieja quizás, para la derecha o para los sectores más conservadores, bueno, el lenguaje inclusivo parece como algo, como una pavada, como algo ridículo.
Che, la E, viste, no sé, que ellos piensan que...
claro,
que
esa línea.
Que usando una letra, viste, la verdad, hablan mal, rompen el lenguaje, todo eso.
Sí, sí.
Rompen.
Lo que siempre me da gracia a esas personas es que ellos creen que hablan perfecto castellano. Y no tengo claro exacto el porcentaje, pero cantidad de palabras que usamos diariamente, incluso que se usan en ámbitos, digamos, en medios de comunicación serios.
Sí.
O incluso en discursos parlamentarios, uh-huh. Hay palabras que no existen. Que no están en el diccionario de la Real Academia Española.
Mirá.
Entonces, bueno, la discusión sobre el castellano perfecto me da muchísima gracia. Y esta semana hubo bastante polémica en relación al lenguaje inclusivo por dos motivos. El primero es que dos abogadas, que les mando un besito muy grande desde acá, que son Cintia Gini y Patricia Paternesi, presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prohibir
directamente prohibir
el uso del lenguaje inclusivo.
Que la corten con eso, basta. Está prohibido, acá nadie dice todes, nadie...
Basta. Lo cual es un delirio, y también es un delirio creer que son dos abogadas con iniciativa y con ganas. Por supuesto que están vinculadas al PRO, porque el proyecto lleva la firma de Félix Lonigro, que es... Bueno, en la tele lo podés ver como un abogado constitucionalista muy serio, pero es un asesor de Pablo Tonelli, diputado del PRO. Ajá. ¿Qué dice el texto que han presentado, que es muy gracioso? Dice, prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado, y entre comillas dice, lenguaje inclusivo, como si fuese algo que no existe, y que bueno, vamos a darle la chance de existir gramaticalmente poniéndole unas comillas.
Unas comillas.
Esto dice el artículo 1 de la propuesta. Un poquito más abajo dice que se prohíba en cualquiera de sus formas la X, la E, el arroba, etc.
Ah, tampoco se puede escribir.
Empleadas
claro,
para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en sentido genérico. Y esta parte...
Qué confusión.
Vamos a dar 6 horas de solamente esta frase.
Esa frase.
Así como de cualquier otra forma diferente de la lengua oficial adoptada por la República Argentina. Ya al toque empezaron a sacar las carapelas, la bandera, el himno,
todo.
Argentina.
Colón.
Todo. La iniciativa tiene como objetivo evitar las alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje. Me vuelve loco que hayan usado la palabra desnaturalizar, que es como, ya habíamos trabajado bastante para que haya un consenso sobre que desnaturalizar era algo como más bien copado.
Claro.
Bueno, ¿qué es lo que argumentan, ¿no? Atrás de esta propuesta? Bueno, advierten de la necesidad de prohibir el lenguaje inclusivo, obedece a la necesidad de eliminar los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del lenguaje inclusivo.
Claro.
Consideran que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que su mala utilización podría no solo obstaculizar la lectoescritura, y su comprensión, sino también significar una barrera para aquellos que tienen más dificultades. Como, esto es muy difícil para los niños, ¿qué? Es terrible lo que estamos haciendo con los niños.
Pero es al revés.
A mí me parece alucinante que el argumento, yo no había pensado en esto, en que si los niños desde pequeñes aprenden el lenguaje inclusivo, ya van a ser más piolas cuando sean grandes. Yo no había pensado en esto y nos regalan un argumento nuevo para hablar a favor del lenguaje inclusivo.
Claro.
Al fundamentar el proyecto, las letradas recordaron que la RAE elaboró un informe sobre el lenguaje inclusivo a raíz de una petición del vicepresidente del gobierno español que pretendía modificar el texto de la vieja Constitución del 78 porque era muy machista. Y en ese momento la RAE había dicho como... bueno, que no le parecía, que no había grandes novedades con el lenguaje inclusivo, que era medio una pavada y hasta luego. ¿Cuál es la roja con la RAE, justamente? Bueno, según el organismo se trata de expresiones innecesarias y detalla que el masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos y que no hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones. Bueno. Un saludo desde todos los feminismos del mundo al hombre de la RAE.
Al señor de la RAE. Pero ¿sabés
el
que...
varón, porque por supuesto que es un
claro,
varón.
Claro,
sí. Don RAE. Bueno, ¿qué dicen Ginny, Paternici y las abogadas? Bueno, que nadie en su sano juicio puede arguir que los constituyentes y los reformadores que actuaron entre el 53 y el 94, quienes redactaron la Constitución Argentina, que era una constitución únicamente para varones y que excluyera a las mujeres. Ajá. Bueno, ya como llevando al límite un poco del ridículo, la idea de del lenguaje inclusivo y cuáles son los argumentos que hay debajo del lenguaje inclusivo, que ahora vamos a hablar un
poquito
de
eso. Claro,
que eso
es lo interesante, ¿no?
Bueno, nada, las abogadas estas están como locas con este tema de que quieren prohibir el lenguaje inclusivo. Con mis niños, no.
Cintia y Patricia, pero pará, si... con mis niños, no. Me encantó ese tono aparte. No. Si alguien después lo usa, ¿qué sería sancionado? ¿Cuál es la idea de ellas? ¿Cómo es que nos prohíben hablar de cierta manera?
Bueno, no van a hacerlo con nosotras.
¿Cuál sería el plan? Hablando... No, para saber.
Claro, No, ellas lo quieren prohibir en los poderes del Estado, no quieren que haya ningún documento. Igual es como...
Pero viste que el lenguaje es algo que emerge, digamos, no es que...
absolutamente.
No, porque no esté en los poderes del Estado, no se va a usar. Suponete que ellas logren esta prohibición, ¿no? Que digan, bueno, listo, aparte, a partir de... Y todo es binario como hasta ahora, y las y los, y se terminó acá, punto. Y bueno, creen que ahí es erradicar, digamos, toda esta cuestión, no sé.
Ellas lo que quieren es que se prohíba en los tres poderes del Estado,
claro.
Y también en las escuelas.
Esta deformación del lenguaje.
Sí.
Sí.
Pero la verdad es que en términos concretos, las posibilidades de prohibirle a alguien el modo en que está hablando es como...
Claro.
Necesitas un ejército de escuchantes, digamos, porque el presidente de la nación habla en inclusivo.
Claro.
¿Qué vas a hacer?
Claro, claro.
Digamos, yo creo que tienen pocas expectativas de que esto se cumpla. Me parece que es un posicionamiento político, digamos. Hace un tiempo, cuando se hablaba de la implementación de la ESI, también hubo un movimiento con mis niños, no.
Exacto.
Con mis hijos, no. Que era, no quiero que le enseñen métodos anticonceptivos a mis hijos.
Claro.
¿Te acordás?
Sí.
Había como un movimiento de...
cosas
de...
Sí, cosas ¿cómo? Peores también, digamos, ¿no? Imaginaban cualquier cosa, que la ESI tenía que ver... con el acto sexual, por llamarlo de alguna manera,
claro.
Y que los chicos que van a aprender tan chiquitos en la escuela.
Van a aprender a coger.
Gracias.
A coger al colegio.
No, claro. ¿Entendés?
Bueno, ellas creen que el lenguaje español siempre ha tenido un carácter inclusivo y que es una torpeza el desdoblamiento por sexo, ya decir sexo es de 1900. Y dice, tal como reclaman los transgresores, que somos nosotras, no implica visibilizar, sino romper con la igualdad y la inclusión, acentuando la diferencia a través de la separación y quebrantando el sentido de equidad de las expresiones definidas de persona, construidas en masculino singular. Bueno, este argumento que plantea que cuando vos haces políticas públicas con la finalidad de incluir, por ejemplo, los cupos, por ejemplo, algunas otras políticas que buscan un poco equilibrar la balanza de las desigualdades en cualquier ambiente, ¿no? Desigualdades de género, desigualdades de clase, plantean que haciendo eso lo haces notar más. Ese argumento me vuelve loca, me explota la cabeza. Es como, la desigualdad existe en términos concretos.
Claro.
Lo que viene después busca subsanar un poco esa desigualdad. No es a partir de una política pública que generas la desigualdad. Bueno, es un argumento contra, así como falaz que un poco te enloquece. Ahora bien, ¿qué sucedió un poco después, el viernes pasado, anteayer? Chilavert hizo una reflexión sobre el lenguaje inclusivo.
Para, Chilavert, ¿el Chilavert que todos tenemos en la cabeza?
Sí.
¿El arquero?
Claro, sí. Sí.
Ok.
Sí, sí, sí. El arquero paraguayo dijo en su cuenta de Twitter, el mejor lenguaje inclusivo es que todo niño desayune, almuerce, meriende, cene y estudie, y cuando sea grande trabaje.
Mezclaste todo, José Luis.
No, y aparte, es una corrida, si querés, una corrida por izquierda bajísima.
No, mezclaste todo, José Luis, no tiene nada que ver.
Y aparte es una falacia, no tiene nada, digamos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Un niño puede aprender lenguaje inclusivo y también desayunar.
Sí, sí. Sí.
Bueno, hay muchísima mucha gente, confusión. Se hizo eco.
Ah, ¿cómo? Lo retuitearon.
Sí, lo retuitearon muchísimo. Quedó como un campeón.
Mirá.
Esto también le gusta mucho a la derecha. Sí. Yo tengo un tío, te voy a contar una persona.
A ver.
Porque esto de que no nos estamos viendo me pone en modo charla.
Claro, porque estamos vos y yo hablando por teléfono.
Por teléfono. Tengo un tío que odia mucho el lenguaje inclusivo, que para mí es como una especie de fenómeno social. Como siempre charlo con él, como en modo socióloga.
Claro.
Lo vuelve loco el lenguaje inclusivo, pero es como que no le importa para nada el lenguaje, no es que trabaja en la RAE, no pasa nada. Hay algo ahí que los vuelve locos. Y él también, me acuerdo que una vez me mandó como un meme o algo, esas cosas que circulan en las redes, como si vamos a hablar de lenguaje inclusivo, también hablemos de los niños que mueren en África,
claro,
de los niños que no sé qué, como...
¿Qué?
Son como esas falsas corridas por izquierda,
claro,
que plantean dicotomías que no existen. No tienen, digamos, volviendo a lo de Chilavert, se puede hablar en inclusivo y almorzar, merendar, cenar y estudiar. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Son como unas corridas que lo que buscan marcar es que el reclamo o la demanda o la exigencia que hay detrás de quienes planteamos que el lenguaje inclusivo es una lucha interesante. Bueno, lo que vienen a decir es que es una pavada y que cosas mucho más importantes.
Sí.
Y las cosas, y las luchas y las demandas conviven.
No,
digamos, se puede hablar en lenguaje inclusivo y plantear esa lucha, y también se pueden hacer un montón de otras cosas en términos políticos que tienen que ver con salir a la calle. Bueno, ahora hay COVID y todo, pero digamos, con salir a la calle por diferentes causas, digamos, no tienen nada que ver una cosa con la otra, y es una corrida bastante berreta y... Bueno, y bastante baja, ¿no? Una corrida bastante tonta aparte.
Sí, sí, que deja ver una ignorancia, digamos, ¿no? Acerca del tema, que no tiene nada que ver. La verdad que todos quienes se prenden, además, bueno, Chilavert justamente es una figura conocida, ¿no? Que debe tener muchísimos seguidores. Pero bueno, refleja eso, ¿no? Digamos, totalmente desubicado, digamos. No existe la discusión, es como decís vos, no tiene nada que ver. La verdad que no. Estaría bueno que se pongan en posición de poder entender por qué existe el lenguaje inclusivo. O sea, qué es lo que está visibilizando, ¿no? A mí me gusta más decir que es visibilizador, más que inclusivo.
Exactamente.
Pero bueno, ¿qué tiene de fondo, ¿no? ¿Por qué molesta tanto esa letra E? ¿Qué es lo que les molesta en realidad?
Bueno, hablemos un poco ahora sí del lenguaje inclusivo en sí mismo. para quien no está como súper enterado y quien todavía no entiende, ¿pero por qué hablan con la E? ¿Qué pasa ahí?
¿Qué es lo que pasa?
Bueno, es una idea muy fácil, es ¿por qué si tenemos un grupo de 9 mujeres y un solo varón decimos que están todos juntos y no todas juntas cuando son mayoría mujeres? Y la pregunta es, ¿por qué no buscar una forma que no sea ni masculina ni femenina, sino que incluya a todes, o a todos, a todas y a todes, los que no se identifican con ningún género? Porque también el problema del lenguaje, en este caso el castellano, y también el francés y el italiano también son así, en este sentido, es que nos obliga a suponer el género de las otras personas. Uh-huh. Y este es el tema.
Claro, ese es el tema.
Este es el tema. Exactamente. Nos obliga a decidir la identidad genérica de la otra persona a quien probablemente no conozco, no conozco su vida, nunca charlé. No espero a que la otra persona se defina a sí misma, sino que yo, desde afuera, le atribuyo, pongo ahí una decisión en cuanto a su identidad genérica.
Acá quiero hacer un punto, Dani. A mí me queda la duda. Si ellos saben esto y como les parece una aberración, digamos, que haya más que la binaridad, no sé si existe esa palabra, más que
varón, el binarismo.
Más que varón-mujer, ya les parece una aberración. O si no lo saben directamente, ¿qué significa esto? Si conocen o desconocen este significado. A mí me queda esa duda, la verdad que no lo sé.
Yo creo que debe haber personas, digamos, a títulos personales, yo creo que hay personas en sus individualidades que desconocen esto y les parece entonces que es como una cosa medio caprichosa y medio densa. Y después creo que hay personas mucho más formadas que ocupan lugares de poder, por ejemplo, en medios de comunicación conservadores o mismo en la política, que conocen esto y les parece y no están de acuerdo, y en su no estar de acuerdo, el modo de llevar a cabo su desacuerdo es minimizarlo, claro, bajarle el precio y decir que es toda una pavada y que se dejen de joder y que densas las trans y que densas las minas y que densos todos, claro. Y se agarran del español antiguo, que es un poco también a lo que siempre hablamos en este espacio, de cómo las personas que ocuparon lugares de poder hasta aquí, que lo siguen ocupando, se agarran con uñas y dientes de las estructuras que justifican y que explican y que garantizan, sobre todo, que garantizan sus propios lugares de poder. Exacto. No lo tienen tan claro, pero hay algo como, perá, todo esto me cuestiona. Ah, bueno, entonces no me gusta.
Claro, claro, claro. Esa es la incomodidad más grande, digamos, ¿no?
Sí, que hay que ver, después habría que ver, ¿no? Cada individualidad, sí, sí. El grado de conciencia de esto, ¿no? Que va variando. Hay algunos que es tipo, bueno, me da un poco de paja, no tengo muy claro por qué. Digamos, hay personas que no trabajan con nada que tenga que ver con la comunicación, que no tienen un trabajo donde estén tomando decisiones sobre cómo se comunica tal o cual cosa. Igual les da paja, igual los pone de mal humor, porque un poco esto te pone en jaque.
Sí, total.
¿No? Y el lenguaje está tan presente todo el tiempo. Claro. Vivimos del lenguaje. Somos hablados, absolutamente. Somos hablados, somos hablantes. Y la idea de que en el lenguaje radica una desigualdad y que si seguimos perpetuando ese modo de decir estamos perpetuando una desigualdad, bueno, eso pone en jaque a mucha gente, la gente no le gusta que la cuestionen, y la gente se pone de mal humor y no quiere nada que tenga que ver con eso.
Es más fácil entrar en el proceso de tratar de entender, ¿eh? Les avisamos desde acá que la verdad que es mucho más sencillo, menos angustiante, y no les va a pasar nada.
No, y aparte me parece súper interesante cuando las personas... Porque la charla del lenguaje inclusivo es una charla que puede darse fácilmente, digamos, nadie hoy diría en voz alta, en una mesa donde, por ejemplo, me pasa a mí en lo personal, donde estoy yo, nadie dice de mi familia, por ejemplo, algunos tíos más conservadores, más de derecha, nadie está hablando de que, ay, qué pesadas las del feminismo, porque un poco ahí ya hay un poquito una batalla ganada, en términos de lo que decimos siempre, no en términos de lo políticamente correcto, en términos, ¿no? Uh-huh. Como lo grueso, nadie va a defender un femicida en una mesa en la que hay una persona que no, claro, se sabe que es más o menos progre, que es más o menos feminista, que está de este lado del mostrador, digamos. Pero respecto al lenguaje inclusivo, como parecería ser que es una discusión que no ofende a nadie, porque si alguien en una mesa dice que, bueno, que pesadas las feministas, bueno, me ofende a mí directamente, ¿no? En una mesa en la que estoy yo. Ahora bien, hablar del lenguaje inclusivo como que es algo medio paja, medio que no me está ofendiendo directamente, porque no es mío el lenguaje inclusivo, claro. Y parecería ser que no se juega nada importante ahí. Entonces sí me parece que, del mismo modo, como es una charla que sale fácilmente, el argumento fácil de derrocar ese preciosismo que aparece en relación al español, bueno, es que, es decir, hace muchos años que no hablamos en pluscuamperfecto, que no decimos vosotros, y la RAE sí, a la RAE sí le gusta el pluscuamperfecto y le gusta el vosotros. Y la RAE no sabe lo que es chapar, la RAE no sabe lo que es pelotudear, digamos, las palabras que usamos todos los días, lo que decía al principio, la RAE no la está contemplando. Entonces, no digas más chapar, decí vosotros, y por favor habla en español antiguo si vas a defender la RAE.
Claro. Dani, como siempre, es muy interesante escucharte. Te esperamos el próximo domingo. Espero que los que están, no sé, viste, como resistiendo a todo esto en la línea de Cintia y Patricia, que son las dos abogadas que presentan esta especie de, no sé, tienen esta batalla de la prohibición. Bueno, ya les decimos desde acá, es mejor relajarse, ponerse en la posición de entender lo que está sucediendo y van a ser mucho más felices. Así que...
Absolutamente, Vero. Sí. Y para próximos argumentos sobre cómo discutir el lenguaje inclusivo, escuchen esta columna.
Eso, exacto. Gracias, Dani. Te mandamos un beso.
Gracias a vos, Vero. Beso grande.
La patria feminista con Daniela Sayego.